¿Alguna vez te has planteado escribir histórica romántica? ¿O has pensado en meterte en ese mundo después de haber visto series como los Bridgerton o haberte enamorado de la prosa de Jane Austen? Porque hoy traemos aquí al programa a una fan innata de Jane Austen y de un montón de autoras de romántica histórica.
Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial.
Patricia García Ferrer ya ha estado aquí en el podcast dos veces, y esta es la tercera vez que se viene por aquí al podcast. Y bueno, si no haya escuchado ninguno de los episodios anteriores, tienes trabajo para hacer. Pero bueno, yo te la vuelvo a presentar otra vez por si acaso. Y es que es la autora de novelas como La cúpula de hielo e Hijas de las sombras en el ámbito juvenil. Y luego, para un público más adulto, tiene la serie Middleton, que creo que está compuesto por tres libros, la serie Cavendish, que si no me equivoco también son tres libros ya, y Te robaré el corazón, que es una novela autoconclusiva. Bueno, Patri, ¿qué tal estás hoy?
Muy bien, muy bien. Yo iba a decir algo, pero es que ya me has presentado tan bien que es que ya no tengo nada que decir.
Pues que es que ya la confianza ya no se puede.
Son muchos años ya.
Son muchos años. Y te quería decir que si nos hablas de alguna de tus series, ya que estamos aquí hablando de histórica romántica, espero que me hables de las históricas románticas, no me hables ahora de Hijas de la Sombra.
No, no te voy a hablar de ellas. No, bueno, pues ahora estoy completamente centrada en la serie Cavendish, que son cinco historias, de las cuales pues ya está publicadas tres de las cinco, y me queda mucho trabajo todavía por 2024 y 2025, así que durante los próximos meses veréis el resto de las historias. Y la verdad es que han supuesto un paso más ambicioso en mi carrera como escritora, porque pasé de tres a descansar con una autoconclusiva, y ahora me he metido en la rueda de hacer cinco. Y claro, pues cuando te has metido en semejante fregado, pues tienes que cumplir unas expectativas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Con la cuarta y la quinta.
Entonces, ¿esta serie se va a acabar en 2024?
No, 2025.
¡Wow! Vas a hacer sufrir a la gente,
Vamos a tener que hacer sufrir, sí. Es que va a ser un año un poquito complicado el 2024.
Bueno, ya, pues ya veremos qué es lo que pasa durante este año. Pero de momento nos quedamos con las tres que están publicadas de la serie Cavendish. Y a modo resumen, cuéntanos, porque claro, nos estábamos hablando aquí, pero no sé exactamente de qué van.
Vale, pues bueno, la serie Cavendish son cinco hermanas que son las hijas de un conde que no ha tenido ningún hijo varón y es viudo. Y entonces, bueno, pues tiene la complicada misión, evidentemente, cualquier título nobiliario exige que bueno, pues que sus hijas se casen bien, ¿no? Evidentemente, todos quieren un buen futuro para sus hijas. Entonces, la inocencia de Lady Charlotte, que fue la primera de ellas, pues la protagonista le tocaba como primogénita casarse con un hombre mucho más mayor. Ella no quiere ese estilo de vida, no quiere atarse a ese matrimonio y decide huir de casa. Y allí, pues, tiene un accidente a caballo y es rescatada por un mozo de cuadra, ¿no? Entonces, ese mozo de cuadra le va a enseñar el
Lo
mundo por
bueno.
primera vez. Bueno, eso ya se verá, porque esta historia es un Friends to Lovers, ¿vale? Este es un Friends to Lovers. Entonces, este chico le va a enseñar, pues, cómo es el mundo por primera vez. Ella tiene que conocerse a sí misma como mujer, porque evidentemente viene de unos grandes privilegios y ahora tiene que hacerse todo ella, cocinar, etcétera. Entonces, bueno, pues empieza a trabajar como criada, por así decirlo, en los terrenos de un duque y, bueno, pues tiene que salir adelante, ¿no? Entonces se va forjando una amistad con este chico que poco a poco pues irá a más, ¿no? Pero esta novela se centra, cada una de las historias de la serie Cavendish se centra en un concepto distinto a transmitir. Entonces, el primero está basado en la inocencia. En muchos tipos de inocencia distintos, ¿no? El primer amor, la primera amistad, el autodescubrimiento personal, las decepciones, bueno, pues hay distintos tipos de inocencias. La segunda historia, que es Susan es totalmente opuesta a la rectitud de Charlotte. Ella es más pícara, es más extrovertida, cero reflexiva, o sea, es como la liberación completa de la mujer, y la picardía de Lady Susan pues busca eso, ¿no? La resolución de esa picardía que tenía la mujer, que seguro que tenían las mujeres, de descubrir esa faceta más sexual de su vida, ¿no? Y de saber lo que un hombre y una mujer pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se encuentra la horma de su zapato, que es un hombre al que detesta desde el primer momento, pero que le propone un juego muy divertido y que, bueno, pues ella no puede sentirse más tentada que aceptar. Y bueno, pues lo que te digo, cada historia de la serie Cavendish intenta transmitir un concepto distinto, ¿no? Entonces, adapto un poco la personalidad de las hermanas a esa trama o ese concepto que quiero transmitir.
Wow. Yo admiro mucho la capacidad de... Entonces, de escritura de este tipo de historias en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cada libro se puede leer independientemente o tienes que seguir el orden?
A ver, esto es una cosa que siempre comento. Las historias son, en realidad, cada novela está centrada en una hermana distinta con su romance. Con lo cual, de por sí, tú puedes leer los libros autoconclusivos. El primero es, un Friends to Lovers, La picardía de Lady Susan es un Enemies to Lovers, y cada uno tendrá un tipo distinto. Tú puedes leerlo por separado. ¿Qué es lo que ocurre? Y es algo que siempre hago desde que escribo novela romántica e histórica, y es algo que las lectoras que tengo agradecen muchísimo, y es que al fin y al cabo son familias. A mí me gusta mucho el concepto de hermandad, entonces tanto mis novelas de fantasía como las novelas de histórica tienen hermanas, ¿no? Bueno, menos Te robaré el corazón, que es hija única, pero en general, lo normal en una familia es que se reúnan, ¿no? Pues una cena familiar, una jubilación, hay distintos encuentros familiares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú has leído La inocencia de Lady Charlotte, el último capítulo, que es evidentemente el epílogo, presenta a la siguiente hermana y cuál va a ser su trama. Y la segunda historia, que es La picardía de Lady Susan, Charlotte, que es la protagonista del primero, va a aparecer, entonces va a saber cómo ha sido o cómo está siendo su vida unos meses más tarde. Entonces, sí que es cierto que te puedes hacer ciertos spoilers de qué es lo que pasó en la novela anterior. ¿Leerse por separado? Se puede leer, pero yo siempre aconsejo leerlas por orden, porque así ves un poco la trama familiar de forma secuencial y también un poco para apreciarme a mí como escritora, ¿no? Para ver esa evolución del primero al último y ver cómo espero haya ido mejorando mi narrativa, ¿no? Pero principalmente sí que suele ser aconsejable leerlas en orden, porque son tramas que al fin y al cabo algunas se van a interrelacionar, ¿no?
Pues qué interesante. Pues nada, apuntadísimas. Sobre todo la serie de Cavendish. No sé si lo estoy diciendo bien nunca, ¿sabes?
Sí, serie Cavendish.
Vale. Así que bueno, y el resto de las historias románticas, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo las últimas, porque es eso. Ves la evolución de la autora, ¿no? Y como que uh-huh. La última siempre es el mejor punto en el que está ahora la escritora, uh-huh. ¿no? Así que bueno, recomendadísimo. Vamos a ello. Yo las tengo muy pendientes, ¿eh? Las tengo ahí. Las tengo que meter en el Kindle. Así que bueno, ya que hemos visto que eres autora de escritor de histórica romántica, uh-huh. y que todo esto viene porque te gusta mucho en general la histórica romántica, ¿no?
Sí.
La verdad es que yo tenía una duda cuando empecé a pensar en este episodio, ¿no? Y es que cuando alguien me menciona que escribe romántica histórica, la verdad es que me viene un periodo histórico muy concreto a la mente, ¿no? O me uh-huh. viene la época eduardiana, o la victoriana, o la regencia. Ahora no sé si estoy mezclando, si van...
No, van separadas, vale. sí.
Entonces yo quería preguntarte si realmente la histórica romántica tiene que estar en estas épocas o se puede tirar hacia otro.
No, o sea, realmente yo escribo esta época porque yo me siento estrechamente vinculada con esta época, ¿no? Y si yo sabía que si me quería dar un cambio radical a mi carrera, quería centrarme en esto porque es lo que yo vivo con pasión, ¿no? Y por eso me centré en esta historia. Pero la romántica histórica en general abarca desde el inicio de la historia hasta el momento no contemporáneo, esa hasta anterior al contemporáneo. Tú puedes escribir sobre el oeste, puedes escribir sobre la... No sé, puedes escribir sobre la época de Francia, de Luis XIV, Luis XV, es decir, puedes ambientar las novelas en otro espacio temporal distinto al presente, en el Renacimiento. Yo he leído novelas preciosas ambientadas en el Renacimiento, que también me gusta mucho como periodo histórico, y es el periodo de esplendor, ¿no? De la cultura, etcétera. Entonces, claro, me traslado a lugares de Italia que yo pues he vivido, y claro, la autora con su narrativa y sus descripciones me transmite, me lleva allí, ¿no? Entonces, no tienes que ceñirte a este periodo en concreto, sino que en mi caso es porque lo vivo, ¿sabes? Porque es mi fetiche como escritora, pero realmente hay autoras para muchas épocas.
Yo lo decía porque parece que ha habido un boom importante de estas épocas, sobre todo estas tres, yo creo que son las que más se ven en librerías, y supongo que irá muy relacionado con el tema del boom de los Bridgerton, ¿no?
Claro, o sea, evidentemente, igual que para otros géneros literarios como la erótica fue 50 sombras de Grey, la aumentación de, o sea, el que aumentara su visibilidad en el mercado, pues porque fue una publicación muy, muy notable y las películas pues fueron un bombazo de ventas. En el caso de la romántica histórica, sí que es cierto que se le ha dado una gran visibilidad a este género gracias a esta adaptación de la serie. Pero realmente es un género, o sea, ambos géneros, tanto la erótica con 50 sombras de Grey como los Bridgerton con la romántica histórica, son géneros que ya funcionaban de por sí. O sea, son uh-huh. géneros que ya estaban asentados. Lo único que, pues sí que es cierto que este tipo de adaptación les ha dado otra proyección o visibilidad. Pero la romántica histórica, cuando yo la conocí, tenía 20 años y ya existía. O sea, mi madre tenía una librería entera que era la que yo empecé a leer en secreto. Y eran coleccionables del periódico o de RBA, no me acuerdo, pero yo las tenía en mi casa. Es decir, un género que ya estaba vivo. Y novelas pequeñitas, son géneros que sí que es cierto que han recibido ahora mucha popularidad y más visibilidad, pero siempre han existido.
Uh-huh. Y además es un género que yo relacionaba muy con madres. Precisamente, ¿tú crees que...?
¿Sabes?
Que yo tenía como muy, muy de... Esa, veía la típica portada del señor de
Moore, sí.
¿Sabes? Y dices, es novela de madre, ¿sabes? Quiero decir. Sí.
Bueno, te voy a decir una cosa, mira, yo por ejemplo cuando me replanteé el hacer las nuevas portadas porque quería un aire totalmente distinto a las nuevas historias de romántica histórica con la serie Cavendish, sí que intenté recuperar un poco la esencia de esas portadas tradicionales que tú dices, pero con un aire como un poquito más fresco y juvenil, ¿vale? O sea, que pudiera leerlo tanto una persona de 18, 19, 20 años como una señora de 65, ¿no? Que son un poco más, son novelas atemporales, evidentemente, pero que responden a la necesidad de un público muy abierto. Sí que es cierto que, bueno, yo creo que hoy en día ya hay más, como más aceptación, ¿no? De que el género de la romántica no está dedicado a señoras.
Sí, efectivamente.
O sea, eso ya es un cliché que está más que trillado. Igual que los jóvenes no leen, ¿no? Ese sí, también sí. Existe. Bueno, pues yo creo que no, que sí que es cierto que antes existía, pero porque yo creo que eran unas novelas que estaban destinadas a cumplir unas funciones, pero ahora yo creo que eso, ese paradigma ya se ha roto.
No, sí, yo que me alegro mucho. Simplemente es eso, que yo de pequeña me acuerdo que esto que ves en la librería, ese libro, y dices, este es un libro de señora,
claro,
¿sabes?
Claro, o sea, por eso yo también empecé ese pensamiento, yo también lo tenía, y era por eso que empecé a leer en secreto a las 2 de la mañana las novelas de la librería de mi madre. Claro, porque yo lo leía, lo cogía cuando no había, o sea, estaban todos durmiendo, ¿sabes? Yo me iba al cuarto de estudio, que teníamos una sala solo con un despacho para trabajar, cogía la librería de mi madre, me metía rápidamente en el cuarto, papá, y lo terminaba y lo dejaba, y aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Sí. Pero no salía de mi casa ese secreto, de mi cuarto ese secreto, pero luego ya llegó un momento en el que dije, es que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido ocultarlo porque es una parte de mí, me gusta este género, supone una maduración más, un paso más en mi vida como lectora, no tengo por qué ocultarlo. Entonces ya es cuando empecé a reseñar, a hacer vídeos. Evidentemente mi gusto por Jane Austen siempre lo ha conocido todo el mundo, siempre lo he dicho, pero bueno, yo creo que no hay que... Ahora ya, con la edad que tengo, yo digo, pues qué una tontada el ocultar que leías estas novelas. Es una tontada.
Eso, que nos meten en la cabeza a través del marketing y demás, que esas son novelas que además son tabú, son más de señorona, ¿no? Como te decían en aquella época, ¿no? Lo de los Highlanders, ¿no? Que por sí ya es un género en sí mismo, ¿no? O
sea... Ah, bueno, este es un género también, evidentemente una época muy, muy atractiva. Yo consumo muchísimas historias de Highlanders, me flipan.
Es que la típica portada del maromo ahí en sin camiseta, es que no puede fallar, ¿sabes?
No, es como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 bíceps, tableta de chocolate bien hecha, venga, va, me lo compro.
Ese es mi criterio para comprarlo, es esa portada.
No, es broma. Yo soy, la verdad es que soy muy fetiche de escritoras, ¿no? O sea, cuando me gusta mucho una autora, por ejemplo, pues ahora estoy con una autora más de contemporánea, ¿no? Me leo todo. Todo lo que tiene. Cuando me flipa una autora, me leo todo. Pues con la romántica histórica me pasa lo mismo. Cuando me obsesiono con una autora es que me lo leo todo. Y igual tengo el Kindle que voy comprando en Amazon. 825 novelas que ya las leeré, pero igual tengo todos los libros de una misma autora. Porque sé que no me van a defraudar. O sea, porque ya compras la marca de una autora, ¿no? Compras esa calidad.
Totalmente. Y te quería preguntar, porque, claro, esto que te he dicho ya de género de señoras, ¿no? O sea, como que algo que teníamos muy nicho en la cabeza, aunque ya se haya roto ese estereotipo, ¿no? ¿Se puede hacer histórica romántica únicamente para el público juvenil o crees que está demasiado encasillada en el público adulto?
No, yo creo que puedes adaptarlo todo. Es decir, al fin y al cabo, la novela de fantasía juvenil no deja de ser juvenil con una ambientación fantástica. O sea, si tú manipulas la realidad o las tramas para que te sirvan a un fin, puedes lograrlo. Lo que sí que es cierto es que, claro, es que hoy en día también se han desdibujado mucho los contenidos que se pueden incluir o no incluir en juvenil. Antes el sexo no podías incluirlo en juvenil. Uh-huh. Hoy en día está la orden del día, ¿no? Es algo totalmente natural. Entonces, ¿por qué no incluir la histórica? ¿Por qué no? No, yo no me atrevo a escribirla.
¿Por qué?
Porque a escribir juvenil histórica, o sea, de ese sentido, o sea, fantasía juvenil no me importaría, ¿vale? Volver uh-huh. porque la amo y es como yo empecé. Pero sí que es cierto que me gusta escribir sobre un nivel de maduración de personajes, o sea, unas etapas en las que se encuentran los personajes a nivel vital que ya no son la juvenil. Uh-huh. Entonces me siento más cómoda con personajes adultos. Uh-huh. Bueno, al fin y al cabo, mis protagonistas femeninas suelen rondar los 20 y muchos.
Que o sea, en esa época, que era ser señora ya, ¿eh?
En esa época, si a los 27 no estabas casada, estás para vestir santos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí que es cierto que bueno, no me atrevería a escribir fantasía, o sea, juvenil histórica. No uh-huh. me atrevería, porque no me conozco las cosas, o sea... En romántica histórica tú ya sabes los parámetros para cumplir, igual que en novela contemporánea, lo que tiene que uno puede incluir. No me atrevería a escribir ese en juvenil, creo, no sé.
A lo mejor en unos años nos sorprendes.
Igual, ya sería mucho diversificar.
Bueno, tú céntrate ahora en tu nicho, que está bastante sí, bien.
Yo estoy aquí muy bien, muy tranquilita. Bueno.
Y según tú entonces, ya que has dicho que sabes cuáles son esos parámetros que hay que seguir y demás, ¿cuáles son tus imprescindibles a la hora de escribir una novela histórica romántica? Pues qué difícil decir eso, novela histórica romántica.
Bueno, yo creo que aquí depende mucho del escritor y de la historia que quiera contarse o las licencias que se quiera permitir, ¿vale? Porque uh-huh. esto es una cosa que trabajo mucho con las autoras y es que en romántica histórica, sobre todo porque es histórica, tienes tres puntos. La persona que quiere ser absolutamente fiel a la recreación histórica, con lo cual tiene que hacer un proceso de documentación bibliográfica, ¿no? Histórico, muy detallado y exhaustivo, para que nada se salga de... No metas un reloj en la época del Renacimiento, un reloj de pulsera, o sea, que no haya anacronismos, etcétera, etcétera. O sea, un rigor histórico interesante, forma de hablar, cultura, educación, política, bla, 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 bla. Luego tienes una especie intermedia, que es lo que yo llamo las autoras, que ambientando las historias en otra época se permiten ciertas licencias, que es donde yo me incluiría, porque yo incluyo escenas subidas de tono, escenas sexuales, cuando igual en esa época no era lo más habitual, hasta que no, evidentemente hasta que se casaban, ¿vale? En mi época en concreto. Y luego estarían autoras un poquito más, ¿cómo se diría? No me sale la palabra. Bueno, un poquito más progresistas, vamos a decirlo, uh-huh. por así, o más transgresoras, que tienen la referencia histórica como un punto más, pero realmente se permiten todas las licencias que quieren, ¿vale? O sea, la histórica es por ambientar en un momento histórico. Entonces, dependiendo de cuál sea el punto en el que tú te encuentres, necesitarás unos imprescindibles o no para escribir tu historia. Yo en mi caso, por ejemplo, al estar en un punto intermedio, sé qué tipo de cosas puedo o no puedo incluir en mis historias y qué voy a necesitar para poderlas construir. Sea lo que sea, mínimo un poquito de ambientación histórica y de documentación bibliográfica necesitas, o sea, eso seguro. No puedes ofrecerle al lector la experiencia de estar viviendo en una época renacentista y contar cosas que no van a suceder o formas de hablar o expresiones que no van a ocurrir hasta 200, 300 años más tarde o el pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, mínimo esa ambientación tienes que intentar recrearla. Ahora, si una escaleta... Yo, por ejemplo, no escribo escaletas, soy la antítesis de cualquier autora, lo siento. Bueno, ahora he tenido que escribir una escaleta y me las he visto y me las he deseado. Pero haces una escaleta, ¿no? Entonces ahí ya te puedes ver qué contenidos vas a incluir en cada uno de los capítulos. Bueno, tú escribes con escaletas, así que no tengo que decirte absolutamente nada, pero sí que es cierto que tendrías que hacerlo si es dos, si son unas primeras novelas, para saber muy bien cuál va a ser el contenido y la estructura de tu obra. Fichas de personajes, para no perderte nada. Eso es lo típico, ¿no?, que se suele decir. Pero principalmente yo creo que tiene que ser el intentar meterte dentro de la época en la que quieres escribir. Yo, por ejemplo, consulto muchos libros de indumentaria de la época victoriana, de la época de la regencia. Tengo libros de indumentaria para saber cómo son los vestidos de ella, los de él, porque eso me permite saber si pueden o no montar a caballo con el vestido que les puedo poner, o si cuando bailan el cancán o el esto, canesú, va a dar vueltas o no y hace el vuelo que yo quiero. O sea, son... dicen, mucha gente dice, pues son tontadas. No, es darle un plus de realismo a las historias, ¿no? Pues evidentemente no tengo la enciclopedia a la luz ya en mi mano para ver temas históricos, pero bueno, puedes acceder a libros y poder ver ese tipo de cosas. Entonces, mis imprescindibles para escribir novela romántica e histórica siempre sería intentar mantenerte fiel al contexto histórico que estás haciendo, para que la experiencia del lector sea lo más inmersiva posible, para que no sienta que le estás vendiendo una cosa por otra.
Uh-huh. A nivel estructura, ¿se repite normalmente la misma estructura a la hora de escribir histórica romántica?
Es que no creo que se deje de ser como otro romance o una novela de romántica contemporánea. Es decir, la evolución de una pareja o de un romance tiene sus fases, igual que, y eso se va adaptando al género. Lo mismo en la romántica, o sea, en la erótica o en la comedia chick lit. O sea, no es tanto el género en sí, sino el romance, que es el que determina cómo va evolucionando una trama. Tú sabes que al principio tienen que comenzar, si es un enemies to lovers, pues evidentemente el primero tiene que ser nos odiamos a muerte, vamos trabajando juntos para ir conociéndonos, ta, 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 vamos reconociendo sentimientos, va a un punto de inflexión en el que la pareja, podemos ser felices, ta, 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 nos rompemos y volvemos a reconciliar. Entonces es un viaje común a todos los géneros dentro de la romántica, me da la sensación. Uh-huh. No solo de la histórica.
Uh-huh. No, por ejemplo, que en las novelas de Jane Austen siempre acaba en matrimonio, ¿no? Por ejemplo, te quería decir. Sí.
Bueno, yo es que soy una fiel enamorada del concepto del amor, entonces mis historias siempre van a tener un final feliz. Y si no lo tiran, no lo he escrito yo. O sea, ya te lo digo. Yo siempre, tiene que acabar en matrimonio, siempre. Bueno, matrimonio o la idea de nos vamos a casar o vamos a estar juntos, no tiene por qué haber terminado con una escena de iglesia, o bueno, en aquella época evidentemente iglesia, ¿no? Pero no tiene por qué acabar con eso, pero sí la firme promesa de que tú y yo vamos a estar juntos.
Qué bonito.
Así soy.
Y además tú en Histórica Romántica te lanzaste directamente a autopublicar, ¿no?
Sí.
Que es algo que dices que hace muchas autoras de generalmente romántica, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu experiencia autopublicando específicamente este? Bueno, este género es el único que has autopublicado. Entonces, ¿qué tal la experiencia? ¿Crees que el público de romántica está más abierto a comprar el libro autopublicado?
Yo es que no creo que sea porque sea autopublicado o no autopublicado. Creo que es por la autora y el género. Entonces, es lo que hemos hablado, lo que te he comentado antes. Si te gusta una autora, vas a querer leer todo de la autora. ¿Cuál es el problema? Que el mercado tradicional de publicación, si tú eres una autora prolífica y tienes muchas historias que contar, el ritmo de publicación tradicional no te permite sacar a la luz todos los títulos en los ritmos que tú quieres, sino que el mercado tradicional te marca a ti los ritmos de publicación si te quieren todas las historias. Entonces, es posible que si este género que yo escribo tan rápido porque lo vivo, lo hubiera publicado con una editorial tradicional, igual solamente habrían publicado una, como mucho, dos historias al año. Seguramente una, ¿no? Entonces, claro, yo estas historias, pues igual, empezaban en 2020, pues igual en el momento presente solamente habríamos publicado la trilogía Middleton y no llegarían el resto de las historias. Entonces, sí que es cierto que a mí la autopublicación, en este género en concreto, en la romántica, sobre todo en romántica histórica, es un sistema de publicación que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque al igual que yo soy lectora del género y comprendo la compulsividad de comprar cuando una autora te gusta, en Amazon las lectoras son muy fieles y tienes también todo lo que sería Kindle Unlimited, que funciona súper bien, las páginas leídas, que en romántica es maravilloso. Bueno, están todos los géneros, ¿no? Pero sí es cierto que en romántica funciona muy bien. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, mi experiencia autopublicando ha sido muy buena porque yo tengo el control de todo el proceso, también son muchas responsabilidades las que vas adquiriendo que antes estaban delegadas en el mercado tradicional. Pero sí que es cierto que yo puedo decidir cuándo publicar cada una de mis historias y tengo otro tipo de libertades, ¿no? Entonces, a mí en mi caso, para este género, me ha permitido vivir de la escritura.
Wow, o sea, sí, vives de la escritura.
Claro.
Esto es importante para que la gente sepa que se puede, quiero decir, sí. Y que a veces es más fácil hacerlo a través de la autopublicación que de la tradicional. O sea, normalmente suele ser así, normalmente. Yo sí, lo que dices de Kindle Unlimited sí que lo he notado, por ejemplo, cuando autopublico los relatos navideños, que son género romántica, es una barbaridad. Es que digo, ¿cómo me encuentran? O sea, quiero decir, claro, es que Amazon es una locura en ese sentido de...
Sí.
¿Cómo se encuentran?
Es que además Amazon tiene una cosa que yo siento que el sistema tradicional se pierde. Porque tú vas a una librería y tú has publicado tu libro esta semana, que está en mesa, pero dentro de 2 semanas ya no está en mesa. Está en una estantería, en un lomo. Entonces, si la gente no te está buscando a ti expresamente, lo que ves son las novedades. Entonces, ¿qué pasa? Que el ciclo de producción editorial es muy corto. O sea, es muy rápido, sí. Con lo cual la visibilidad que se le da a una novela, si no tienes una buena campaña de promoción detrás, es muy pequeñita. O sea, la vida útil de un libro es muy pequeñita. Si en las 3 primeras semanas, 4 semanas, el libro no lo ha dado todo, el libro es bastante probable que no... que se quede como en un remanente, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en Amazon? En Amazon tú tienes un listado, tú pinchas Patricia García Ferrer y ahí te aparecen todos los libros de Patricia García Ferrer. Entonces tú puedes leer el primero, el quinto, el séptimo, aunque se publicara hace 6 años. Y si tú lo quieres en papel, te lo imprimen y te lo envían a casa. Y da igual que ya no sea novedad. Entonces yo, por ejemplo, a día de hoy, 3 años más tarde, mis primeras novelas se siguen vendiendo como el primer día. Porque siempre están disponibles. Entonces esto es una ventaja que ofrece Amazon, la visibilidad de tu catálogo completo.
Sí. Sí, el encontrarte en un clic al final.
Claro, y Kindle Unlimited al fin y al cabo es adaptarte a unas nuevas necesidades del mercado, ¿no? Pues hoy en día, pues igual que existe Netflix o HBO o otro tipo de plataformas de streaming que te ofrecen el poder acceder con una cuota mensual a un gran contenido audiovisual, pues Kindle Unlimited es lo mismo. Tú pagas una suscripción porque eres una gran lectora, pero no te puedes permitir comprarte tus 400 libros al mes, pero sí te puedes pagar, creo que eran 9,95 lo que pago o algo así, y leo todo lo que quiero. Entonces, yo creo que a nosotras, las escritoras de romántica, esa fuente de ingresos extra nos viene muy bien.
Sí, porque para quien no lo sepa, Kindle Unlimited, tú cobras por páginas leídas.
Claro, claro. O sea, el lector puede en Amazon, depende de los formatos que tú edites, pero puedes publicarlo en digital, en tapa dura, tapa blanda... y el Kindle Unlimited y bueno, audiolibro, pero eso es otro tema, pero la gente puede leer sin comprar tu libro realmente.
Sí, claro, es que esto generaba un poco el decir, ¿cómo funcionará esto? ¿No? Porque me acuerdo que al principio de autopublicar me decían, no, si donde está el dinero es en Kindle Unlimited. Uh-huh. Y yo, ¿cómo va a estar ahí el dinero? Quiero decir, si la gente paga 10 euros al mes, que sí, es una locura el pensar cómo está planteado ese sistema de suscripción que nos beneficia a los autores, incluso mucho más que si te compras el libro en digital aparte.
Sí, uh-huh. Sí.
Pues en realidad yo ya tengo todas las preguntas que te quería hacer. No sé si a lo mejor hay alguna cosita de histórica romántica que no hemos tocado que quieras mencionar y que a lo mejor te gustaría, no sé, que alguien que vaya a escribir o no se atreva a escribir histórica romántica haya entrado aquí para ver si se da el chute de emoción que le puedas decir. Sí.
Pues mira, yo es que es algo que recomiendo siempre a todos y que a mí me hubiera gustado que me lo dijeran y que me lo dijeron por suerte, ¿no? Si no, no estaría aquí. Yo tuve una profesora de literatura maravillosa que me apoyó en todo a que siguiera creando, ¿no? Entonces yo lo diría, si tú tienes pasión, sea el género que sea, si es la romántica histórica, pues es la romántica histórica, escribe. Escribe sin pretensión de publicar. Escribe simplemente porque disfrutas. Y ya se irán dando las circunstancias si el destino quiere que tu libro lo lean otras cientos, miles de millones de personas, ¿no? Ya llegará ese momento. Pero sobre todo, si te apetece explorar este género, hazlo. Sea la época que sea. Sea la época victoriana, si es lo que te gusta, o si es el Renacimiento, o el Oeste, o los Highlanders, ¿no? Da igual. Pero tú explóralo, disfrútalo.
Qué guay. Pues nada, si quieres publicar tus novelas históricas románticas o si quieres escribir tus novelas históricas románticas, hazlo, porque ahí ves que tienes una ventana abierta, que siempre es la autopublicación, ¿no? Y que vemos que funciona muy bien en este género. Así que no te frene nada. Y que bueno, si quieres conocer también los servicios editoriales que tiene Patri, tienes otro episodio aquí en el podcast hablando de informes de lectura, donde ella además ayuda a escritores de romántica. Bueno, y otros géneros, pero sobre todo de romántica. Sí. Bueno, pues Patri, muchas gracias por venirte hoy al podcast. Espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien.
Claro, que a mí me encanta. Es que charlar contigo es súper fácil, ¿sabes?
Lo intento, que estéis a gusto, la verdad. Y pues nada, tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like, seguir a Patri, seguirme a mí, seguir al podcast, seguir... las novelas de Patri por todas partes, que tienes contenido de pago gratuito en teatrojuvenilparaescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!
Adiós.